Cuidado, cuidado. Aquí se inicia la ponzoña. La ponzoña.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio Café Estéreo. Una vez más aquí desde Estocolmo, Suecia, en su programa habitual de los viernes, La Ponzoña. Contamos con los servicios de Ancol, con la página Radio Café Estéreo. Contamos con todos los medios alternativos que usted encuentra en la red. Y también, por supuesto, con el periódico Voz del Partido Comunista. Contamos con el team de La Ponzoña, nuestro querido amigo John Rojas. John, ¿cómo le va?
Muy bien, Luis, y bueno, aquí tranquilo, contento, como siempre, usted sabe, ¿no? Usted sabe que la situación colombiana, pues es bien contradictoria, ¿no? Es un circo y, bueno, y es todo, y es calamidad, y es todo, ¿no? Y pues, uno se ríe oyendo y leyendo todo lo que dicen toda esta, ¿cómo le podemos decir? Manada, ¿no?
¿Cómo dicen a los usted está que a los... usted está que revienta, John. Pero yo creo que para eso vamos a tener bastante tiempo,
una
¿no?
Una piada, ¿cómo es que de cierto? Todos estos políticos corruptos que el uno, como se dice por ahí, se la clava al otro, el otro al otro, ¿no?
Sí, señor. Y también contamos con Rafa. Rafa, ¿cómo le va?
Hombre, por acá, contento de estar nuevamente en La Ponzoña. Y viendo que John nos vino casi infartado.
Sí, señor. Sí.
Porque vio una sueca descomunal, despampanante.
Oiga, le voy a echar usted al agua
él
ahora.
Le llegaba a la cintura a la muchacha, pero que era lindísima, me dijo.
Oiga, vino infartado, ¿verdad? ¿Sí o no?
Lo que pasa es que ya
llegó
uno...
con dolor
pero
en el pecho.
Pero usted va a hacer que John vaya a tener problemas ahora que llegue a su casa.
No, la señora está contenta porque abre el apetito en la calle.
No, lo que pasa, Luis, es que ya usted sabe cuando uno pasa ya a los 60, 65, ¿no? Ya uno solamente el corazón es el que le...
Ya.
El que palpita cuando esas mujeres que son tan bellas y hermosas aquí en Estocolmo, Suecia.
Bueno, y para darle inicio a su programa La Ponzoña, vamos a ir musiquita primero.
Nos dijeron que una isla es una porción de tierra.
No. Aló.
Rodeada, hay de agua por todas partes. Y no se han equivocado esos que así nos enseñan. Y no se han equivocado esos que así nos enseñan. Pero ayuda y grita bella que refleja algo más grande. Es una porción de hombres valientes rodeados. Esa isla es una porción de hombres valientes rodeados. Rodeados por todos lados por un imperio matón. Arriba Cubita, Cuba no te rajes. Y al imperialista le muestra coraje. Thank you. a pagar bien cara. Escucha, gringo, hijo, escucha. En la tierra de Fidel, donde luchó el Che Guevara. En la tierra de Fidel, donde luchó el Che Guevara. Ay, sí, sí, que hay gente brava, brava.
Dígame.
Sí, Luis, y bueno, recordando el disco que hablaban ahora, ¿no? Pa'lante Pueblo Berraco, ¿no? Un homenaje en la práctica al pueblo cubano, ¿no? Al pueblo latinoamericano, que, y sobre todo el cubano, que representa la dignidad de Latinoamérica, ¿no? Parado ahí, y bueno, en este disco hacen un homenaje de alguna u otra manera a ese pueblo berraco, ¿no? Porque es berraco, ahí a unas cuantas millas de ese imperio que está desmoronándose, ¿no? Putrefacto. Oiga, y todo.
Ese imperio desmoralizado, ¿no?
Sí, claro. Y putrefacto y bueno, y la dignidad sobre todo, ¿no? La limpieza, la pureza se mantiene allí, ¿no? Bloqueados por todo lado, bombardeados, pero están allí, ¿no? Y berraco, y Fidel sigue allí.
Berracos es poca la palabra para. Además, quieren ver desaparecido de la historia a Fidel. Pero resulta que Fidel Castro, a los 80 años, todavía sigue con una claridad mental que es increíble.
Oiga, hablando de eso, pues Fidel hizo aparición esta semana. Y bueno, uno veía a medios de comunicación como el Miami Herald, ¿no? Que ya, que han matado a Fidel Castro con el deseo.
Lo han matado
como, quién sabe, o sea, lo han intentado matar porque ese periódico, usted sabe, es de la mafia cubana. Pero en estos días uno ve que piensan, o sea, que los titulares son realmente con el deseo. Que Fidel no aparece, que Fidel estaba muerto, que ya eso lo han hecho muchas veces, de que los grandes líderes los ocultan sus muertes para que no se sepan y se desmoronen y bla, 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 bla. Y resulta que, bueno, apareció Fidel otra vez para, digamos, descontento de los cubanos gusanos de Miami y también para los dueños del Miami Herald, de esa mafia que es realmente tan poderosa. Fidel apareció abrazando a otro que se le ha convertido en el cuco a los norteamericanos, bueno, a los poderosos norteamericanos, como lo es Hugo Chávez, pues. Entonces aparecieron estas dos figuras, estos dos emblemas de la dignidad, como usted lo decía, Rafa, aparecieron esta semana abrazados. Y bueno, nosotros solamente aquí de Café Estéreo deseamos que Fidel siga todavía con muchos años, que sabemos que se tiene que morir, pero que esperamos que se mantenga todavía en pie.
Y le doy un datico. Ese país, ese pueblo bloqueado criminalmente por los Estados Unidos, puede mostrar con orgullo, por ejemplo, que este año 2006 que pasó tuvo un 12% del crecimiento económico. Una cifra que no puede mostrar Colombia, por ejemplo, así ellos digan que tiene el apoyo de Estados Unidos, que es un gobierno estable y todo ese cuento bobalicón que la casa editorial El Tiempo siempre saca por ahí para engrandecer a Uribe.
Que es la democracia más vieja de Latinoamérica.
Más viejamente asesina.
Sí, señor.
Y además el Estado cubano, la Revolución Cubana puede mostrar que es la que tiene los mejores índices en muchas materias en el país. Por ejemplo, mortalidad cero en las 5 principales ciudades de Cuba. Mortalidad infantil cero. Fue declarada por la UNICEF el único país latinoamericano libre de desnutrición infantil. Vaya cogiendo esos datos. Todos los niños cubanos van a la escuela. Todos reciben sus útiles escolares. Y para el 2006, yo recuerdo hace 2 años Fidel había proyectado que cada escuela, todas las escuelas debían tener computadores y debía haber un computador por cada 15 niños. Igual en Colombia, donde los niños se mueren.
Oiga, en la puerta de los hospitales.
No, paseando, en los paseos de la muerte.
Los paseos de la muerte le llaman ahora.
Donde se mueren de 3 a 5 niños por desnutrición infantil.
Le cuento, y eso que los que tienen suerte, que los pasean, ¿no? Porque hay muchos que se mueren y
no alcanzan a llegar a que les den el paseo.
Incluso en estas semanas, pues, aunque en Colombia vamos a entrar más ahorita en temas más profundos, en estas semanas y en las semanas anteriores han aparecido datos donde en Colombia los niños se mueren de hambre realmente, por desnutrición, los índices realmente son altos,
¿no? Altísimo, se habla de un 15% de desnutrición en
pero la población eso no infantil. Pero eso realmente los medios casi no lo muestran, usted lo que ve
los son medios burgueses.
Sí, hay que anotar porque los medios alternativos están sobre la jugada, como se dice en Colombia.
Y mire, una cosa muy importante de que me llega ahora a la memoria, cuando Evo Morales, en el encuentro que hubo en Brasil de Mercosur, y le dijo a Uribe una sola verdad, no le dijo a Uribe, él dijo una verdad que es cierta, ¿no? O sea, bueno, solo los países que no han aceptado las recetas económicas de los gringos o
del Fondo
que
Monetario
no se han arrodillado a los gringos, son los únicos países que están creciendo económicamente, ¿no? Y a un tope elevado, como Cuba, que crece al 12% a pesar del bloqueo. Y uno ve en Cuba, los índices sociales de Cuba son elevadísimos, ¿no? Los índices sociales de Cuba son casi iguales que los de un país de estos europeos y superiores que más de un país europeo, supongamos que España, es muy superior los índices sociales cubanos.
Para no hablar, por ejemplo, de Lituania, Estonia, no,
claro,
Latvia
y muy similares a los suecos, los índices sociales, porque en Cuba usted se enferma y tiene todo gratis, ¿cierto? Allá no tiene, dice, la muela le dolió, no le cobran y bueno, eso.
Además, por ejemplo, tiene los índices muy similares y superan muchos a Canadá, que es una nación considerada desarrollada.
Ejemplo, ¿no?
Ejemplo para muchos que piensan que el capitalismo es eterno. Y hay una cantidad de cosas que podemos resaltar de la Revolución Cubana, el apoyo a los artistas, por ejemplo. Es increíble la cantidad de artistas que tiene Cuba en el mundo. Y eso es una cantera permanente de artistas. Empezando nada más por ejemplo, por Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feliú,
Omar Aportuondo,
Paquito
de Rivera, Jorge Barona,
mejor dicho,
Chucho Valdés. Realmente es, o sea, ni los dedos de las manos y de los pies alcanzarían realmente.
Ibrahim Ferrer y todo lo de Buenavista Social Club.
Oiga, y tiene en todos los estilos, ¿no? Porque en todos,
y o sea, en digamos, todas las generaciones.
En lo que llaman el jazz, en lo que hoy se le llama jazz latino, casi un concepto creado por el pueblo cubano. Y bueno, y hablando de las baladas y de la música protesta, como se le conoció últimamente, la nueva trova, pero también la vieja trova. O sea, realmente Cuba es un país extraordinario, ¿no?
Además, mire una cosa, por ahí en estos días leía en la prensa burguesa que reseñaban la entrega de los premios Casa de las Américas del año 2006. Es el único país que hace un evento de esa naturaleza, de promoción y de premio a escritores, a poetas, a cuentistas. Es increíble.
Oiga,
es increíble.
Y también, fíjese, ahora que usted toca ese tema de la cultura, es impresionante, por ejemplo, que un país que dicen los medios burgueses en todo el mundo, que es un país que está en la miseria, que los índices de crecimiento no corresponden con el de la población, y bueno, y toda la mentira que se dice, Cuba, sin embargo, es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene presupuesto para la producción de cine, ¿no? Usted se da cuenta que Cuba, por ejemplo, puede producir hasta 5 y 6 películas diferentes al año, y que en el único país que tiene una experiencia cinematográfica en esa área es México, ¿no? Y usted sabe, México es un país monstruoso, hablando en términos de población y, pues, bueno, y de dinero también frente al pueblo cubano. Pero países como Colombia, con economías entre comillas fuertes, ¿no? Y hablando de Argentina y todo eso, estos países, para poder hacer una película, usted se da cuenta, para poder hacer una película en Colombia, es toda una tragedia, ¿no?
Y la base de eso está en la educación. Vea, Cuba hace rato que erradicó el analfabetismo al año, 2 años del triunfo de la Revolución Cubana. Su modelo de erradicación del analfabetismo está siendo usado incluso por Colombia, por Ecuador, por Bolivia, por Venezuela. Y la base ya de esa educación, ya en Cuba todos los niños van a la escuela, y entonces me acuerdo que hace como 2 años Fidel se rompió la rótula, la que llaman la rótula, la chocosuela, dicen en la tierra tuya. Entonces se cayó en un acto ahí que estaba presidiendo, precisamente cuando estaban graduando a los normalistas que salían ese año como promotores del arte en las escuelas, profesores de arte en las escuelas, 3.200, 3.300 profesores de arte. O sea, imagínense la importancia de eso, un país como el de Cuba, 10 millones de habitantes, 3.000 profesores que iban a enseñar en la escuela secundaria sobre cuestiones de arte. O sea, ya las necesidades básicas de la sociedad están resueltas, ya hay que entrar a resolverle las otras necesidades, ya necesidades espirituales, ¿cierto?
Sí, señor.
Entonces, eso nos da una dimensión de la profundidad de la Revolución Cubana. Por eso no pueden decir que si Fidel muere, se acaba la Revolución Cubana.
Bueno, queremos mandarle un saludo, un abrazo al pueblo cubano. Y nosotros esperamos realmente que sigan en pie de lucha, demostrando su valentía, su hidalguesa, como hasta ahora lo han hecho. Oiga, John, ¿cómo está el clima de loco, no?
Fíjese. Pues le cuento que no solamente loco, sino que, bueno, yo creo que avanzamos hacia una catástrofe, ¿no? Porque la irresponsabilidad tan grande de estas burguesías que ni se inmutan por el clima, ¿no? Que es terrible, ¿no? Es terrible. Uno ve las fotos que ha sacado Greenpeace o que sacan todas estas organizaciones ecologistas, y uno ve cómo donde habían antes glaciales, ahora ya son
desiertos.
Sí, desiertos. O zonas donde uno podía ir a esquiar y todo eso, bueno, ahora ni vaya a esquiar, se pega un golpe, porque no hay, la nieve va desapareciendo. Y en Colombia, en los nevados, pues yo no sé, dicen que queda muy poquito de nieve en los nevados que habían antiguamente, supongamos, en Colombia, ¿no? El recalentamiento es algo grave y avanzamos hacia una catástrofe, ¿no?
Oiga, John, fíjese que casi alarmados, los suecos, que usted sabe, están acostumbrados a tener nieve desde noviembre, y que había llegado casi el final de enero y no había llegado realmente nada de nieve, y en estas últimas semanas pudo haber dos nevadas y ya empieza a derretirse y parece ser que ya no va a caer más nieve porque se sienten los climas que están cambiando realmente vertiginosamente. Los centros de investigación de Suecia están supremamente preocupados, primero porque dicen que el calentamiento de la Tierra está subiendo mucho más del promedio que se esperaba en el calentamiento que se tenía pronosticado, y que la Tierra en promedio desde hace como 3.000 años ha subido 6 grados de temperatura. Pero como últimamente se ha acelerado, entonces claro, ahora mismo se están poniendo el grito en el cielo, porque una de las consecuencias, como dicen los científicos, es que Europa desaparecería si se sigue a este ritmo. Y digamos, en un promedio de algunos 100, 200 años, pues ya Europa estaría bajo las aguas. Y entonces, digamos, cambiaría radicalmente. Y bueno, y sería una catástrofe, ¿no? Y entonces los científicos los están anunciando desde ahora. ¿Cómo usted ve eso, Rafa?
No, eso es serio. Mire, Suecia es uno, quizás el país que lleva la batuta en cuestiones de defensa del medio ambiente. Acá hay una conciencia que se les enseña a los niños desde la escuelita, desde la escuela le van enseñando a querer lo que es el medio ambiente, a respetar, a querer los animales, y ellos están muy preocupados con esta situación, cosa que no pasa, por ejemplo, con Estados Unidos, que se niega a firmar los acuerdos internacionales de protección al medio ambiente, como el protocolo de Kioto, que trata sobre las emisiones contaminantes de CO2, de gas carbónico, y otros protocolos como, por ejemplo, utilización de sustancias químicas de manera indiscriminada, utilización de armas biológicas, toda una cantidad de cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Si a eso le sumamos porque cada día las empresas como la Monsanto, por ejemplo, se apoderan mediante la patente de lo que los pueblos del mundo han producido en materia de alimentación, entonces la situación se va tornando cada vez peor. Mire, por ejemplo, que actualmente lo que llaman los cultivos transgénicos van aumentando aceleradamente en Argentina, en Brasil, ya se habla que en Colombia está avanzando los cultivos transgénicos, y la situación es que lo que cultiva el campesino, la semilla que se produce no puede ser utilizada para una nueva cosecha porque son manipuladas genéticamente y son estériles. Eso no se sabe qué consecuencias tiene esa manipulación genética en el ser humano.
Bueno, mientras los científicos están preocupados, el poder en Suecia está totalmente despreocupado, ¿no? Esta semana se supo que Reinfeldt, que es el Stadtminister, como le llaman aquí, el ministro de Estado, el primer ministro, tenía en su casa una señora de origen extranjero que estaba ilegal, no tenía papeles, y le estaba trabajando al negro. Oiga, y esta gente
es tiene, al negro.
Ah, y que le llaman aquí al negro es trabajar por debajo, o sea, sin pagar los impuestos, ¿no? Entonces,
ilegal, trabajo sí, señor, ilegal.
Aparte de que estaba ilegal la señora, no tiene papeles, entonces también no estaba declarando los impuestos. Y esto lo hace el primer ministro de Suecia. Pero después lo ve usted en la televisión hablando en contra de la ilegalidad. ¿Qué dice John?
Bueno, es típico, ¿no? Es la doble moral de toda esta burguesía europea, ¿no? Ellos hablan de una cosa, pero hacen otro y le enseñan a, como usted decía ahora, ¿no? En la escuela le enseñan a los ciudadanos que se porten bien, pero ellos, ¿cierto? Tienen el derecho de portarse mal, ¿no? Entonces, usted ve que aquí en todo momento sacan en los grandes periódicos que hay gente que abusa del sistema, que se está comiendo el sistema, que no va al trabajo, que se hacen los enfermos, que se hacen los desempleados para vivir del sistema y todo eso, pero cuando subamos personajes como este, que eso sí es abusar del sistema, ¿cierto? Que un tipo rico y todavía enriqueciéndose con una pobre muchacha que está aquí en una forma ilegal, y no solamente él, ¿no? Todos sus ministros que no pagaban televisión, o bueno, que hacen negocios ilícitos cuando no necesitan más dinero, ¿no? Dinero tienen de sobra, ¿no? Para vivir tranquilos y darse todo el lujo que quieran en esta
vida. Oiga, John, tienen todo el dinero de sobra, pero precisamente contratan a personas en ese estado para no pagarle lo correcto, ¿no? Lo que se debe ganar una persona si estuviera trabajando bajo las reglas establecidas por el mismo estado.
Desde luego, ¿no? Es la avaricia es algo propio del capitalismo, ¿no? El egoísmo donde, bueno, cada uno se salva como pueda. Y es un poco, uno ve ahí el ejemplo de Chávez, ¿no? Cómo está acabando con eso allá, mientras en estos países, que supuestamente era la tercera vía, recuerdo que se hablaba tanto de la tercera vía, la alternativa, pues el eurocomunismo, las alternativas diferentes a ese comunismo radical, que no sé qué, que no sé cuánto, cuando uno va viendo es que es lo mismo, es el mismo capitalismo vestido de otra manera, que como ahora no está el diablo allí de la Unión Soviética que lo asustaba tanto, pues ya se puede ir quitando ese antifaz de tercera vía, ¿no? Pero es lo mismo y de todas maneras van para un fracaso igual, ¿no? Porque uno ve que la situación aquí económica es cada vez más difícil y lo que tanto los suecos habían combatido, que era la diferencia de clases, pues cada día ya hay abismos, ¿no? Hay abismos de clase, que es algo típico de los países del tercer mundo, aquí ya esto se va dando, ¿no?
Sí, señor.
Y se acaba el cuento de la tercería que llamaban, como dice John, la tercería.
Queremos aprovechar ahora que estamos hablando de Suecia para enviarle un saludo a Dick Emanuelsson, ese gran periodista que arriesga su vida comentando toda la realidad latinoamericana. Podríamos decir que Dick es un periodista tan completo y que podría darle cátedra de la realidad colombiana a todos estos periodistas que escriben en Semana y que escriben en El Tiempo, que lo que hacen es distorsionar la realidad de nuestro país. Un saludo para Dick. Y un saludo de La Ponzoña para todo el mundo. Nos oyen en Canadá, nos oyen en Estados Unidos, nos oyen en México, nos oyen en Nicaragua, nos oyen en Cuba, nos oyen en Colombia.
Lo escuchan los amigos de
los John. Amigos de John. John,
John quiere mucho el saludo, John.
Sí, no, desde luego, yo siempre lo recuerdo mucho porque es que, bueno, nos ayudan también tanto, Luis. Cierto, los amigos de la inteligencia militar, ¿no?
Y a veces los amigos unos datos interesantes.
Sí, entonces eso es muy importante y bueno, y siempre incentivarlos a que alerten a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos cuando se prepare un crimen, ¿no? Contra el pueblo colombiano, porque eso es muy importante, ¿no? De alguna u otra manera han salvado vidas de personas pues que son muy valiosas para el país, ¿cierto? Y también pues desde luego que nosotros sabemos que hay cualquier cantidad de criminales en el ejército colombiano, pero hay gente
como
también,
como el coronel Mejía, por ejemplo.
Claro, ese es un bandido de como Alejo del Río, toda esta gente, ¿cierto?
Farouk Yanini Díaz.
Belandia, o sea que son criminales. Usted sabe que la alta jerarquía del ejército colombiano, de las fuerzas militares, digamos, los grandes generales, eso está lleno de criminales, ¿no?
Oye, el cartel del ejército.
Sí, eso es cierto, es el cartel del ejército.
Hay uno que se llama y que Fracasica.
Ah, sí.
Fracasica.
Sí, ese es todo un ejemplo de
siempre. Sí, en la policía está el general Coca Naranjo.
Y sí. el otro general, ¿cómo es el de las 400?
9 kilos.
No, a ese le dicen dizque 450.
450.
Ah, porque va detrás
claro,
de...
Claro, se quedó claro. Así, es que general 450.
O sea, va detrás del de 40.
Usted sabe que como todo eso está de moda ahora ya, es que Jorge 40 y ahora este ya es general 450 y 450. Bueno, es los códigos de ellos, ¿no?
Bueno, como decimos desde aquí, ¿no? Un saludo al ejército y ojalá se convierta en un ejército patriota.
Pero a los
como sueña usted
a los patriotas, a los demócratas que bueno que y a los que no, a los pues lamentablemente explicarles, decirles que bueno, que hay que seguir solamente las enseñanzas de Bolívar, como dice el mismo Chávez, solamente hay que seguir las enseñanzas de Jesús para, bueno, darse cuenta que no pueden seguir defendiendo un sistema tan oprobioso y asesino como el colombiano, ¿no?
John, que, usted le está proponiendo que ya que no son bolivarianos, mucho menos marxistas, que por lo menos sean cristianos.
Desde luego, Rafa, porque, bueno, son unas enseñanzas, o sea, uno no necesita ser, sí, como usted lo dice, marxista, ¿no? Para darse cuenta de que si usted tiene dos pollos, hay otro que está muriendo de hambre, pues bueno, dele siquiera una pata al otro y tranquilo, sin pelear, ¿cierto? Y no tiene que irle a quitar la cobija a otro, no, o sea, compartiendo y armando una sociedad justa se puede vivir mejor, y en Colombia sobra, ¿no? Riquezas para todos, ¿no?
Cantidad de riqueza. Por ejemplo, el petróleo.
Sí, señor. Bueno, y con eso vamos, pero escuchemos ahora esta melodía.
No fue ningún combate con ninguna guerrilla.
ningún combate, no fue ningún combate con ninguna guerrilla. Fue una horrible masacre, fue una horrible masacre, fue una horrible masacre. Lo sabe la Guajira, lo sabe la Guajira, lo sabe la Guajira, lo sabe la Guajira. Fue una horrible masacre. 8 de diciembre amaneciendo, lo planeado se está.
Los domingos escucha la mejor información colombiana en Actualidad Colombiana. Solo por Café Estéreo. Café Estéreo.
Oiga, Luis Rafael, qué disco tan hermoso, ¿ah?
Sí, señor.
Eso fue hecho por la guerrilla de las FARC, dedicado al entonces, en ese momento era el coronel Mejía en el batallón La Popa, porque según había informaciones en esa zona, la guerrilla sabía de las actividades del coronel Mejía, mas sin embargo la fiscalía ni los altos mandos tenían conocimiento de ella.
Bueno, como siempre, ¿no? Ellos no ven nada, ignoran nada. Mentira, en el fondo es que son cómplices de todas esas situaciones. Le pasa un poco lo de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Que dicen por ahí que él no está untado de paramilitarismo, pero cuando él ha sido cómplice de todo eso, ¿cierto?
No, él no es cómplice, él da la orden.
Sí, claro, el patrón, ¿no?
Acuérdese de que él dijo en un desboque de eso que de los cuales frecuentemente está haciendo en los últimos tiempos, que él una vez se había ido para la finca de ellos porque se la iban a invadir una gente supuestamente del EPL, que tomó la pistola y se fue con unos agentes del DAS y dieron de baja, supuestamente.
Usted está diciendo que Uribe es un asesino, pero así con su propia mano. Pues
eso lo dijo él, no lo dije yo. Lo dijo él en El Tiempo.
Oiga, y el fiscal ni se mueve a decir, a hacer una investigación de lo que llaman ellos de oficio.
Esa boca no es mía, ni siquiera una investigación de
oficio. Ni el procurador tampoco.
No, en la Cámara mucho menos.
Sí, señor.
La Cámara de Representantes, que es quien debería investigarlo. Pero esto sería una cuestión penal y tendría que investigarlo la justicia ordinaria.
Ese fiscal es un pelele, ¿no?, de Uribe, y bueno, eso es lo que se ha visto, y todos esos fiscales, recuerden el pasado, el parafiscal Luis Camilo Osorio, que, bueno, todos esos casos que tenían que ver con paramilitarismo y todos esos militares que estaban involucrados en todos esos asesinatos, el hombre, recuerde que ya le pusieron por ahí el apodo del engavetado, ¿no? Recuerde que el nuevo fiscal Iguarán un día le dijo que tenía engavetada toda la información que llegaba a la fiscalía, todos los casos a investigar, el hombre los engavetaba. Entonces, el engavetado ahí se llama, le dicen por ahí al tipo
Luis Camilo,
este.
A Luis Camilo.
Sí, al parafiscal Luis Camilo Osorio, ¿no? Claro, el tipo de especialista en eso, en tapar, y esos son los fiscales o los funcionarios que supuestamente pues son los que le gusta a Uribe, ¿no? Para que no lo fiscalicen, para que no miren nada, ¿no? Y bueno,
o sea, cómplice, usted, ¿no? Usted no le cree a Uribe cuando dice que dice a todos los que sepan algo de la verdad y de lo que tienen oculto y de las relaciones con paramilitares, que por favor lo digan.
No, o sea, lo que pasa es que ahora en su mandato, el que lo diga se muere. Y los que lo podían decir están en el exilio, no se aparecen por Colombia ni por el berraco. Está el periodista este Garavito, recuerde,
Fernando,
¿no?
Fernando Garavito, que sacó un libro muy importante con el periodista norteamericano Joseph Contreras, que se llama Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. Y por eso está en el exilio en Estados Unidos.
Oiga, logró realmente escapar, pero en estos días fue asesinada.
Sí, asesinaron a Yolanda Izquierdo.
A Yolanda Izquierdo, fíjese,
la
esta señora.
La representante del el Comité de Víctimas de los Narcoparamilitares, que llaman en Ancol, en la zona esta de Córdoba. Yolanda Izquierdo fue asesinada porque la mujer como que tenía de aquellos que a muchos les falta. Por ejemplo, a Fachito Santos le falta eso, lo que Yolanda tenía de sobra. La amenazaron, ella dijo que no se iba, que era mejor que la mataran porque igualmente se iba a morir de tristeza estando en otra parte. Entonces, al final la asesinaron. Y además porque esta señora había denunciado que Sor Teresa Gómez, suegra de Mono Leche, usted sabe quién es Mono Leche, o Mala Leche debe ser, Mono Leche fue el que mató supuestamente a Carlos Castaño. Resulta que Sor Teresa, la suegra de Mono Leche, es la dueña de las 7 fincas que Fidel Castaño supuestamente le regaló a 2.500 campesinos por allá en los 90 como forma de resarcir sus crímenes y la expoliación a que sometió a esos campesinos.
Pero de esos crímenes no se hablan, ¿cierto, John? Esos no se denuncian. Álvaro Uribe no se pronuncia absolutamente sobre eso.
Desde luego que él no se pronuncia ni nunca se va a pronunciar, porque usted sabe que en el momento que él solamente abra un boquete en algo que tenga que ver con él, el tipo se cae, ¿no? Recuerde que así como él era Fujimori, ¿no? Intocable, intachable, hasta que se abrió por ahí un huequito, ¿no? Bueno, alguien salió y prendió un ventiladorcito y por ahí se desmoronó el soquete de Fujimori. Claro, cuando tampoco ya a la CIA le interesaba a ese tipo.
Oye, ¿sabe cómo le dicen a Uribe ahora? Le dicen el hombre de la máscara.
¿De la máscara o de la máscara?
Máscara. Porque ha visto las últimas imágenes que ha subido Ancol de este señor. Es el retrato vivo de Carlos Castaño.
Usted dice que tienen parentesco de sangre.
Pues yo no sé si de sangre, pero a veces uno como que quiere creer en esas teorías de que un espíritu malo se apodera de otro más malo, o el más malo se apodera del otro menos malo. De pronto sucedió algo de eso y Uribe está en estos días de tantas piedras que ha agarrado, se le está cayendo la máscara y está mostrando cuál es su verdadera faz.
Oiga, Ancol, uno cuando abre esta página realmente disfruta, ¿no? Las fotos que coge esta página para demostrar la personalidad de Uribe. Usted sabe que es cierto que una imagen vale más que mil palabras. Y uno ve las actitudes de Álvaro Uribe Vélez en esas fotos que esta página acostumbra a publicar y realmente casi le dan a uno la sensación de que ya no tiene que leer los textos. Un saludo para la gente de Ancol, que tiene su sede también acá en la sede nórdica. Y bueno, esperamos que sigan publicando lo que concierne a la realidad colombiana.
Ahora le digo una cosa, el hombre de la máscara se quedó sin máscara en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tuvo la desfachatez de decir ante la Corte, que tiene su sede en San José de Costa Rica, que en Colombia no hay paramilitares.
Pobrecito el niño, ¿no?
¿Será que Uribe secreto a sus mentiras?
Habría que preguntarle a Sor Teresa.
O a la Conchi.
A la Concha de la Conchi.
O a Lina.
Oiga, Luis, no se me meta con la Conchi.
No, no, pero no, vea, no, tampoco se meta concha con Lina porque, oiga. No, no,
déjemele no, no, la Conchi quieta a
John, Lina.
A John.
Ah, perdón.
Sí, déjemela. Ella anda por acá de gira, ¿no? Y pues ahí la estamos recibiendo y todo eso porque usted sabe que, bueno, ahí en Ancol alguna vez le sacaron un artículo, ¿no? La...
Ah, no, no, no. Sí, esas relaciones de Alvarito.
Alvarito Araujo, padre y Alvarito hijo.
Alvarito, no, son un combo de Álvaros, como hay bandas de Jorge también.
Sí, señor.
Álvaro Araujo Noguera.
Álvaro Uribe Vélez.
Álvaro Uribe Vélez. Y
Álvaro Araujo padre.
Castro, creo que es. Castro, imagínense, son tres. Ahora la otra banda es la de los Jorge. Jorge 40.
Jorge Noguera.
Noguera Cotes. Y por ahí hay otro Jorge en la historia de Álvaro Uribe, pero eso hay que leer el libro de Garabito.
Dicen que hay otro Jorge que es el que persigue a Álvaro Uribe en sus sueños, que es Jorge Briceño.
El mono Jojoy.
Oiga, no lo deja dormir, ¿no? Dicen que Uribe, el man, duerme, bueno, en los sótanos de allá de ese laboratorio que tiene ahí en el centro de Bogotá, ¿no? De donde queda la sede del cartel de la Casa de Nariño, ¿no?
Oye, pero no, dicen también que en San José lo asustaron porque pasó un tipo gritando, ¡ahí viene el mono!
¿Y era el mono hoy?
¿Quién sabe si era el mono o era un mico? Que no sabe uno quién era.
No, lo que sí, Luis, es que siempre todo cobarde se muestra como tropero, como guerrero, bueno, cualquier cantidad de cosas. Yo he ido muy repetidamente a este narco y hablando con los periodistas y a todos les dice lo mismo, es que usted sabe que yo soy un tropero. ¿Y cuándo lo han visto tropeleando de verdad él, no? ¿Cuándo ha ido él a enfrentarse a la guerrilla, por lo menos por allá al sur, cierto? ¿O cuándo ha mandado, si es tan tropero, cuándo ha mandado uno de sus hijos siquiera a prestar servicio militar? Que ese sería un honor, ¿no? Pero no, nunca se atreven a eso, ¿no?
Oiga, no tiene ni libreta militar de segunda, porque desde Ancol siempre le han dicho... Si tiene libreta, que la muestre. Y se lo han dicho a todos los oligarquías. El único que salió ahora con que prestó el servicio en la Armada, en la base naval de Cartagena, fue el Aguacate Santos.
No, se metan conmigo.
Rafa, ¿y usted sí cree que el tipo este siquiera se puso un uniforme?
No, 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 no. Según he leído algunas crónicas por ahí en Ancol y en otros medios alternativos, el hombrecito se puso el uniforme de marino, andaba impecable de blanco, pero es que él era la estafeta del comandante de la base naval y andaba, era gallinaceando todas las muchachas en Cartagena.
Sí, Rafael, usted tiene toda la razón, porque este tipo de personajes que vienen de los supuestos sectores más corruptos del país, ellos van al ejército colombiano y se enrolan como supuestamente militares y nunca llevan vida real de militar, ¿cierto? Ponen a los otros ahí de serviles y todo esto, pero no, ellos ni nunca madrugan, ni nunca salen a combatir, ni nunca se echan un morral al hombro, ni nada de esas cosas, ¿no? Eso están es de niños bonitos para recibir al uno, recibir al otro, y eso usted sabe que los suboficiales del ejército colombiano lo saben, ¿no? Porque es una discriminación social terrible en el ejército colombiano, ¿no? Primero los blancos y ojiazules, esos son los que le rinden homenaje o rinden los homenajes cuando llega el presidente o llega algún burócrata, algún ladrón de cuello.
Se arrodillan ante ellos.
Pero oiga, déjeme decirle, yo he conocido blancos, ojiazules, que también comen de la que sabemos,
no,
dentro del ejército.
Sí,
pero
sí,
le voy a decir una cosa, aquel que sea morenito y con los ojos negros, pero con una cuenta bancaria de la que usted sabe y proveniente de alguna familia medio más o menos así de clase media, ese va para general, por supuesto, después que le llenan las cuentas.
Desde luego, pero la diferenciación de clase de todas maneras se aplica y la vez pasada hablamos en Café Estéreo de cómo, supongamos, a los suboficiales. Usted vio el caso del suboficial que denunció a un oficial, a un capitán que le estaba dando una paliza a otros soldados y denunció con un video y todo, y condenaron al suboficial y el capitán siguió de... y luego le mataron al primo, al suboficial, y ¿cierto? Y usted sabe que en el ejército eso es así, ¿no? Es la diferenciación de clases más terrible y es la billetera la que manda, ¿no? No hay ningún tipo de dignidad.
Oye, la pregunta ¿es o no es paraco?
La Conchi debe saber, ¿no? Pero yo veo a Milton Caballero, aquí llegó Milton Caballero.
Pero ¿sabes quién debe
saber? Páseme el micrófono a Milton, por favor. Bueno,
Rocío Arias debe saber si es paraco o no es paraco.
Saludos, Milton.
Bueno, un saludo a la Conchi. A la Conchi que se encuentra y me la recibieron.
Oiga, no se meta con la Conchi que usted...
Oiga, pero si ya lo...
Llegó fue a embarrarla a nuestro querido amigo Milton, pues.
Me llegó un mensaje del parlamentario.
Déjeme la quieta que yo la estoy peleando con Uribe, amor.
Bueno, ahí se va a ganar
la concha de la concha. Concha.
Oiga, le cuento que me llegó un mensaje del parlamentario Jens Holmes. Le hicieron una bienvenida a la Conchi con unas buenas pancartas que decían: ni un peso para los narcos, ni un peso para el gobierno, ni un euro, mejor, para el gobierno de Uribe Vélez. Y
sorprendente esta campaña, ¿no?
Súper sorprendente.
Sí, señor. James Holm, un parlamentario sueco, un europarlamentario que pertenece al partido de izquierda sueco, y él ahora mismo representa a la izquierda sueca en el parlamento, y es un hombre comprometido con el problema colombiano, en denunciar el problema colombiano, el problema real, ¿no? Y ha sido un hombre abanderado en este sentido en el europarlamento, y nosotros damos fe de que ha hecho una campaña y una labor extraordinaria divulgando el problema colombiano.
¿Pero es paraco o no es paraco?
No, pero la Conchi se lo puede revelar, pero, ¿sabe? No, Luis, y hablando de la Conchi, es que, bueno, a ella aquí le han hecho tremenda recibida, la han esperado en todas partes del continente europeo donde ella arrima, a pesar de que, bueno, utilizan cualquier cantidad de métodos para no ser detectables por las personas, ¿no? Se van por aquí, se meten por allá, pero así todo...
Se camuflan,
pero así todo, bueno, en Bruselas le hicieron tremenda manifestación, ¿no?, de rechazo, y sí, es muy interesante ver cómo muchos parlamentarios europeos, uno los ve allí, ¿no?, portando las pancartas y todo eso de repudio a la Conchi, que yo le digo que una cosa es lo político, pero otra cosa es lo sentimental, Luis.
Yo
lo único, lo que estoy esperando es que Uribe, él va a terminar en una cárcel de Nueva York, ¿no?
Y usted va a tratar de aprovechar.
Usted
va a ser consolador de la Conchi.
Ahí hablamos, ¿no?
Pero si quiere se puede ir esta noche porque la Conchi está en Suiza. Y allá fue recibida con una carta de aproximadamente 20 ONG en donde le decían a la ministra de Relaciones Exteriores, creo que era, todas las atrocidades que comete el régimen colombiano y que no debía ser recibida y todas esas cosas. Incluso la Organización de Derechos Humanos, conocida como Amnistía Internacional, firmó esa carta. Así que puede ir rapidito a consolarla porque debe estar muy preocupada la niña.
Mire, dicen que no está preocupada, que está consumiendo la comida típica suiza, que es chorizo con papa. No se ría porque el chorizo suizo es de los que más se venden en los supermercados suecos.
Y va a llegar a Colombia con una maleta llena de chocholate, que son de los mejores del mundo.
Así se dice en suizo, ¿no? En el idioma suizo. Chocholate. Bueno, pero ¿es paraco o no es paraco?
Yo no sé, Luis, pero en todo caso el tipo tiene una canciller que en Colombia todo mundo la llama la canciller del narcoparamilitarismo, ¿no? Y ella viene representando al gobierno de
Jorge 40.
Sí, ¿no? De Uribe con
Salvatore Man.
Del cartel de Medellín, del cartel de la Casa de Nariño. Y bueno, aquí estoy viendo las fotos, ¿no? Cómo en Bruselas la recibieron y la manifestación tan importante afuera del Parlamento Europeo.
Comente, John, comente cómo son las fotos que dicen.
No, muy buenas, se pueden ver en Indie Media, en la sesión de fotos. Allí una organización en Bruselas pues subió una foto. Ya varios amigos nos habían informado del éxito de esta campaña. Y bueno, es interesante ver cómo hay parlamentarios, ¿no? Realmente europarlamentarios allí. Y uno ve gran simpatía por el pueblo colombiano y un gran repudio a este gobierno asesino de Álvaro Narco Vélez.
En Ancol le llaman Uri Bittler.
Uri Bittler, oye.
Uri Bittler.
Oiga, y el apoyo al pueblo colombiano luchador y el repudio al señor Uribe Vélez se está dando cada día más grande. Anoche tuvimos la oportunidad de una reunión con latinoamericanos, representantes de Bolivia, de Chile, de Salvador, de México, y bueno, de tantas partes, en una red de por Colombia, por Latinoamérica, se llama Resocal, y están invitando o preparando una charla sobre la situación colombiana para el próximo 17 de febrero aquí en Estocolmo. Total de que la cosa a Uribe se le está poniendo peliaguda, dicen por ahí.
Si es peliaguda como la de la Conchi, pues está bien. Me corrigen acá que no es peliagudo sino peliaguada. Queremos dar un saludo aquí a la gente en Estocolmo que nos escucha. Hay muchas organizaciones de otros países que sienten el llamado bolivariano. Vemos organizaciones como de Bolivia, de Perú, y se están reactivando ahora las organizaciones ecuatorianas que están tratando de organizarse para empezar a defender lo que ellos sienten que va a ser un gobierno para el pueblo. Para todas esas organizaciones de aquí de Estocolmo y las que están en Europa, un saludo fraterno de Café Estéreo y en especial de su programa La Ponzoña.
Oiga, y le cuento que por ahí dicen que, bueno, fue un último informe que nos llega aquí vía Milton Caballero, que la Conchi está que se devuelve, que no va a Alemania, ¿no? Ella no sabe qué hacer porque dice que la están esperando para preguntarle, bueno, qué pasa con con el hermanito del general Coca Naranjo, ¿no?
Sí, oiga, sí. Es interesante todo esto que está pasando con la Conchi. Pero hay una cuestión que me asalta a mí. Es una cuestión que siempre ha tenido el ser humano. Es la pregunta eterna. ¿Ser o no ser? ¿Será que el hombrecito sí es?
Oiga, muchachos, ese nombre de la Conchi me hace acordar a los paisanos latinoamericanos de Chile. Ellos emplean esa palabrita, la concha.
Sí, señor.
Pero en una expresión bastante vulgar.
Oh, pero este no es la concha, sino por favor, la Conchi, no trate de desviar esto, sí, señor. No
son iguales. Son sobre todo, Milton, los españoles, ¿no? La concha de... Pero en España ya eso lo cambiaron, ya dicen la Conchi de Uribe, y eso es una ofensa.
Sí, señor. Ahora un saludo para el pueblo chileno, que también nos escucha, tenemos enlaces directos con ellos, y esperamos que interpreten bien las palabras de nuestro querido amigo Milton Caballero. Oiga, y es que Uribe, usted sabe una cosa, usted sabe que ya tienen armado otro plan, que es la continuación del Plan Colombia y bla, 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 todo, y empiezan a sacar estadísticas y todo. Y entonces el hombre, porque de eso sí saben, ¿no?, ha pedido 7 mil millones de dólares para financiarlo de lo que resta de su periodo legislativo. Y entonces uno ve que, usted sabe, yo creo que Pastrana comenzó con unos 1,000 millones, algo así.
El Plan Colombia eran 7,000 y tanto millones, ¿no?, de dólares. Estados Unidos y Europa supuestamente ponían 3,000 no sé qué tanto, y Colombia ponía no sé qué otros 3,000, y eran 7,000 y tanto de millones de dólares. Pero luego al final eso, la suma pasó por 7,000 volando, porque ese es un presupuesto que, usted sabe, primero se lo roban, ¿cierto? Es un negociote. Compran, recuerde que cuando Uribe empezó la ministra, ¿se acuerda la señora esta?
Marta Inés
Ramírez. Eso, Marta Reinés. Esa, bueno, la vieja resultó metiéndose, tratando de quitarle el negocio un poco a generales y monopolizar ella, y bueno.
La sacudieron.
La sacudieron rapidito, ¿no?
Le doy un dato del Plan Colombia. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se han gastado 23,6 billones de dólares según las cifras del mismo Ministerio de Defensa colombiano. O sea, durante el año 2006 se gastaron alrededor de 19 millones de dólares diarios en la guerra en Colombia. Mientras tanto, los niños se mueren de desnutrición, de hambre en los paseos de la muerte, no tienen educación, no tienen salud, no tienen recreación y a duras penas sobreviven. Durante el gobierno de Uribe Vélez, en el último año, 2006, dice la organización de la Conferencia Episcopal CODES, que se encarga de estudiar el desplazamiento forzoso en Colombia, que durante el año 2006 fueron desplazadas 602 personas diariamente, lo cual nos da un total de más o menos 200,000 personas en el año.
Terrible, Rafael, y eso que son cifras que estos investigadores, pues en la práctica consiguen casi que con las uñas, ¿no? Uno no sabe en Colombia cuándo se cubren realmente los casos totales, ¿no? Porque usted sabe que hay tanta persecución, se ocultan tanta la información que, bueno, las cosas quedan como si no, o sea, no quedan registradas nunca, ¿no? Y el gobierno Uribe Vélez en eso ha sido especialista, ¿no? usted ve que uno encuentra ahora lo que están en un problema por los índices del desempleo, ¿no? Que subió, que bajó, que no, que sí, que fue, no, que fue que el DANE utilizó otro método, que no sé qué. Puro cuento, ¿cierto? Usted sabe que en la estadística usted puede usar un método o el otro, el resultado tiene que ser igual, ¿cierto? Ahora, la interpretación sí varía, ¿cierto? La interpretación usted puede decir, bueno, el desempleo fue mayor, bueno, puedo jugar con eso, ¿no? Pero el resultado siempre va a estar allí igual, eso no tiene… Entonces, uno los ve, ¿no? Tanta mentira, tanto cuento y todo eso, pero a este paraco cada día se le va desmoronando su edificio, ¿no? Uno ve cómo cada día salió el uno, sale el otro. Él se ha centrado mucho en atacar a lo que se llama la provincia, ¿no? Siempre la provincia es la que paga los platos rotos, y uno ve en este caso cómo se han enseñado con los oligarcas de la costa atlántica, pero quieren dejar ese problema del narcoparamilitarismo allí exclusivamente a mandos
medios y a políticos desprestigiados.
Sí, como ahí, pero entonces no se quieren meter más para adentro, ¿no? ¿Cierto? Vamos, la oligarquía antioqueña, ¿qué? La oligarquía del Valle, el Cauca, ¿qué? La bogotana.
Que es, ¿cierto?, la que en realidad manda en el Estado.
¿Qué pasa con Santo Domingo? ¿Qué pasa con Luis Carlos Sarmiento Angulo? Oiga, ¿será que esta gente no está metida en nada?
No, ellos tienen a estos mandaderos para que hagan ese trabajo.
Yo creo que de esto vamos a seguir hablando después de este tema musical.
Para todo el pueblo colombiano, este saludo cariñoso de los guerrilleros. Miro el agua de los arroyuelos tranquilas correr. Escucho entre el follaje las aves trinar de alegría. Adivino el olor de flores que acaban de nacer. Pero la miseria del pueblo, esa es la tristeza mía. Lamento hasta la hora en que el mundo se nos dividió, para que entre los hombres tengamos ahora que pelear. Para mí esto no es obra del diablo, tampoco de Dios. De la avaricia de unos canallas nace la maldad.
Quiero en vez de un fusil en mis manos llevar una flor. Sé lo terrible que es la guerra para la humanidad.
Soy un hombre que lucha pensando en sembrar el amor. Precisamente soy guerrilla. Porque amo la paz,
porque amo la paz. Camilo, con todo el soñé con un mundo humano ya sin rencor. Qué pesar tener que despertar de ese sueño tan lindo. Como ya no existían oprimidos, tampoco opresor. Hundían los fusiles para hacerle columpio a los niños. Sopla brisa, envuelve y llévate el eco de esta canción. Llega por todos los pueblos este mensaje mariano. Que se sepa que ante la injusticia no habrá rendición. Pienso que es la paz, sino la guerra, el camino deseado. Quiero en vez de un fusil en mis manos llevar una flor. Sé lo terrible que es la guerra para la humanidad.
Soy un hombre que lucha pensando en ser.
sembrar el amor. Precisamente soy guerrillero porque amo la paz,
porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz.
Arroyuelos tranquilas correr, escucho entre el follaje las aves trinar de alegría. Adivino el olor de flores que acaban de nacer, pero la miseria.
Porque amo la paz, dice el disco. ¿Qué dice Rafa?
Hola. Bueno, mire, es interesante ese mensaje de esa canción. Esa canción tiene una historia muy particular. Ese durante la tregua que se firmó entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, los guerrilleros enviaron a uno de sus representantes a participar en el Festival Vallenato en esa época, y esta canción participó, llegó casi, creo que llegó a semifinales, iba ya enrumbada hacia la final, pero alguien de esa oligarquía rapaz, asesina, le avisaron al maestro Rafael Escalona, y el maestro Rafael Escalona agarró a los jurados de la canción inédita en la que estaba concursando esta canción, les pegó una vaciada y la soltaron, la dejaron fuera.
Por fuera.
Esta canción es de Julián Conrado, es un mensaje de paz realmente, es un mensaje, un llamamiento a toda la gente para participar en realmente en un proceso de paz en Colombia, que ha sido una política permanente decidida por parte de esa organización insurgente armada colombiana.
Sí, Rafael, y bueno, desde Café Estéreo, pues para nosotros un saludo caluroso para todos esos artistas colombianos, todos esos artistas populares que no se venden al dinero, ¿no? No venden el alma al diablo, sino que, bueno, se sacrifican por el pueblo colombiano, ¿no? Hacen todo, dan todo por ese pueblo, pues tan hermoso que es el pueblo colombiano, y componen este tipo de música, pues que es muy agradable y son muy hermosas, ¿no? Son tremendas poesías, bien compuestas musicalmente, arregladas. Uno ve entonces cómo en Colombia tenemos futuro, ¿no? Tenemos, o sea, el futuro es nuestro, la esperanza no se pierde, y algún día, yo pienso que no muy lejano, pues el mono Jojoy estará entrando ahí al... sacando ahí de esa casa corriendo al Paraco Uribe, ¿no?
Un hombre que lucha pensando en sembrar el amor. Precisamente soy guerrillero porque amo.
Y respecto a la pregunta esa clásica, eso no es. Miremos lo que dice el comandante de la FARC, el comandante encargado de la Comisión Internacional, el comandante Raúl Reyes del Secretariado Nacional de la FARC, dice que Uribe es el jefe de los paramilitares. Lo dice en entrevista exclusiva concedida al director de nuestra emisora Radio Café Estéreo.
Soñé con un mundo humano ya sin rencor.
Oiga, Radio Café Estéreo, su director hoy no ha hecho presencia, estaba un poco convaleciente. Desde aquí, desde el programa La Ponzoña, le mandamos un caluroso abrazo y esperamos que se recupere Y bueno, si ojalá mañana pueda venir y traiga los litros que él sabe. Sí, señor.
Dice Miguel Suárez, nuestro director, en la entrevista que le hace a Raúl Reyes, dice: en el marco de la guerra de la oligarquía colombiana contra el pueblo, estos por medio de sus grupos de asesinos golpean duramente al pueblo y a sus organizaciones populares. ¿Cómo hacen ustedes para proteger al pueblo de las hordas del terrorismo de Estado? Responde Raúl Reyes: nosotros en esta confrontación tan dura contribuimos con los campesinos y con toda la población para vincularlos en distintas organizaciones para que ellos se defiendan, dotarlos de formas organizativas para que se protejan del terrorismo de Estado que viene ejerciendo particularmente este gobierno a través de sus organizaciones paramilitares, mimados y consentidos de Uribe Vélez, que finalmente es su jefe.
Porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz.
Este saludo cariñoso de los guerrilleros.
Oiga, y hablando de lo que producen las hordas narcoparamilitares en Colombia, y retomando la última información de CODES, aquí tenemos un balance que presenta esta organización de la Conferencia Episcopal. Durante el gobierno de Álvaro Uribe en el 2003 fueron desplazadas forzosamente 207.607 personas. En el 2004 fueron desplazadas 287.581. En el 2005, 310.327. Y en el 2006, según el último informe de CODES, 219.700 personas desplazadas.
En mis manos llevar una flor.
Esto significa, poniéndole un promedio de 5 miembros por familia, ¿cuántas familias nos dan aproximadamente? 20.000 familias.
40.000, 4 por 5, 2.
20.
Sí, señor,
40.000 familias desplazadas en el año 2006. ¿Y se imagina cuánta tierra ha abandonado esa familia, campesinas e indígenas? Según cifras de la misma prensa oligárquica, hablan de que los narcoparamilitares se han apropiado de más de 6 millones de hectáreas en Colombia.
Y el ejército y Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares muertos de la R.
Humano ya sin rencor.
Y asesinando a aquellos que representan a las víctimas. Porque fíjese que a la señora
Yolanda Izquierdo
la acaban de asesinar porque la señora se puso en pie de lucha contra el abuso de los paramilitares en el mismo Córdoba. Oiga, pero le voy a decir una cosa. Este asesinato de esta señora tiene un significado bien importante. Y es que la gente dentro de Córdoba le ha perdido el miedo a los paramilitares y está dispuesta, como esta señora, a dar la vida, porque ya se presentaron más de 5 o 10 personas ante los fiscales a decir quiénes habían asesinado, y por eso se sabe todo esto de sorpresa. Yo no sé quién es la señora Sor que anda por ahí.
Sor Teresa,
yo pensé que era
la
sorpresa.
La suegra de mala leche.
La señora de... Sor Rita, no señor, esa no es, esta es Sor Teresa, no, tampoco es sorpresa. Y la gente empieza a perder realmente el miedo, y cuando la gente salga a las calles a protestar y hacer lo que están haciendo estas organizaciones, vamos a saber mucho más y va a ser la verdad verdadera que vamos a conocer a través de ellos.
Porque amo la paz, porque amo la paz.
Eso no es.
El debate está dado. Y el debate público se está dando en Colombia sobre si es o no es paramilitar, pero hay evidencias. Por ejemplo, cuando fue gobernador de Antioquia y mientras él gobernaba, se dedicó a luchar contra la guerrilla, mientras que dejó que los grupos paramilitares crecieran y su responsabilidad pues fue muy concreta, como lo dice el señor Petro en ese discurso. Además, cuando era gobernador le hizo un homenaje público al señor Ritualejo del Río, su amigo personal.
Oiga, personaje tenebroso en la vida colombiana. ¿Cuántas personas con motosierras no fueron asesinadas a manos de Alito Alejo del Río y ordenadas también por este oscuro personaje, muy amigo de Álvaro Uribe y que seguramente esnifaron? ¿Usted conoce eso? ¿Usted sabe qué es esnifa?
Esnifa.
Ajá, quién sabe, ¿no? Porque para cometer ese tipo de atrocidades, el ser humano tiene que estar en otra dimensión.
Bueno, y han aparecido nuevas evidencias de que este señor, Rito Alejo del Río, está comprometido con los paramilitares. Y si es amigo íntimo del señor Uribe Vélez, ¿por qué no va a ser para? Lo mismo lo acaba de constatar en estos días el señor, un testigo que acusa al coronel Mejía, según testimonio de él, que ha determinado que Santos saque a Mejía del ejército. Ese mismo testigo acusa al general del Río, Ritualejo del Río, ¿por qué entonces no es para? ¿Ah?
No, claro, todo el mundo en Colombia, o todos los colombianos, no hemos podido dar cuenta de cómo Uribe, pues él ha sido un defensor acérrimo del paramilitarismo, ¿no? Toda la vida lo ha defendido. Y no solamente lo ha defendido, sino que él lo ha promocionado.
Lo ha fortalecido.
Claro, con las convivir, él mismo lo dice, yo fundé tantas convivir y todo eso. Bueno, sí, esas convivir, ¿eso qué significó?
Le corroboro. Durante el gobierno Pastrana se hizo un censo de narcoparamilitares y eran aproximadamente 12.000 según las informaciones del Ministerio de Defensa. Con la política, entre comillas, de desmovilización de proceso, aparecen alrededor de 36.000. O sea, Uribe triplicó el número de unidades narcoparamilitares. ¿Es o no es?
Desde luego, Rafael, que el tipo es, y uno lo oye en las entrevistas y él dice... Dice, bueno, es que yo cuando fui gobernador de Antioquia, yo encontré eso lleno de guerrilla y todo eso desapareció. Desde luego, pero él no, lo que no dice es a quién el tilde de guerrilla, ¿no? Recordemos que durante su periodo, como lo dice el señor Petro, bueno, y todo el mundo lo sabe en el país, durante su periodo fue que Carlos Castaño pues se volvió fuerte en Antioquia, apareció como uno de los paracos más fuertes y entró al famoso Urabá, lo dice Petro, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Que fue en el periodo donde Urabá fue limpiado, el mismo Uribe lo está corroborando, dice todo es guerrilla, porque él para todo el que piense diferente al estamento es guerrilla, y usted vio, se vio tremenda, se acabó con la Unión Patriótica en la práctica en Urabá, ¿no? Tremendo genocidio en Antioquia con lo que es la Unión Patriótica y el resto de partidos de izquierda en esa zona de Urabá. Y eso es lo que hizo Uribe, ¿no? Supuestamente acabar con toda esa guerrilla. ¿Pero con quién fue que acabó? Porque los frentes de las FARC siguen ahí fuertes en Antioquia. Pero lo que es la Unión Patriótica, los movimientos políticos de oposición desarmados, pues desaparecieron, ¿no? Y usted ve que el paramilitarismo pues se engordó durante el gobierno de este paraco ahí en Antioquia como gobernador, el narcoparamilitarismo, ¿no?
¿Usted sabe a quién favoreció esa política de narcoparamilitarismo? A los bananeros.
Desde luego.
Agrupado en Augura, creo que se llamaba esa organización, o se llama todavía, que había un señor, ¿cómo era que se llamaba? Que fue ministro de Agricultura y después era el que lo... No me acuerdo bien.
Andrés Felipe Arias.
No, otro un poquito más más atrás. Pero mire, narcoparamilitares hay siempre donde hay grandes riquezas. En el Chocó se están apoderando de las tierras para dizque sembrar palma africana. Pero resulta es que el Chocó tiene un sentido desde el punto de vista geoestratégico por la construcción del canal Atrato Truandó, y además se dice que en las playas del mar en el Chocó hay más oro del que se han llevado desde la época del Imperio Español. Y mire cómo es la cosa, en Casanare hay narcoparamilitares porque hay petróleo, en el Arauca hay narcoparaco porque hay petróleo, en todas las regiones, en el Cesar porque hay narcoparamilitares porque hay carbón, ¿cierto? En todas partes donde hay riqueza, ahí están los narcoparamilitares. Y como dicen por ahí en una agencia que no les gusta mucho a los señores de la oligarquía, donde hay narcoparamilitares hay riquezas, pero primero llega el ejército y después llegan los paracos atrás.
Con títulos de inversionistas.
Como el coronel Mejía, por ejemplo, que le pagaba a Jorge 40 30 millones de pesos al mes para que el batallón La Popa no se metiera con él.
Oiga, yo voy a hacer una pregunta, ¿no?
Rafael, no, espérele un momentico, no es que Jorge 40 le pagara, sino que este señor le cobraba, ¿no? Porque son los grandes militares los que siempre han usado el narcotráfico y a los paramilitares para enriquecerse, ¿no?
Ahí el que como paga, los 400 ahí el que paga kilos son, del general Castro.
Ahí el que paga son los gringos.
Hola, yo tengo una pregunta. El que permite o otorga que se desarrolle un fenómeno, ¿lo podemos culpar?
Usted lo que quiere decir, eso no es
para.
En esta semana o la semana anterior, Alvarito narcotraficante Vélez decía que había que hacerle un juicio al Estado. ¿Usted qué opina de eso, mi querido amigo Rafa?
Evidentemente que hay que hacerle un juicio al Estado colombiano como tal.
O sea que tiene razón.
Pero más que eso, hay que hacerle el juicio es a los que tienen en su poder ese Estado. Y quien tiene ese poder, quien tiene ese Estado en su poder, es la oligarquía colombiana.
Desde luego.
Son los Estados Unidos de Norteamérica también que tienen ese poder en sus manos, que permiten que haya un narco paramilitar como presidente para ellos poder saquear el país con toda tranquilidad.
Yo creo que lo que Uribe quiere es salirse por la tangente, porque para demandar el Estado tendríamos que nosotros comenzar desde la época de los 50 para acá más o menos, donde comenzaron a liquidar a toda la oposición.
Milton Caballero acaba de poner el dedo en la llaga. Yo lo que creo es que Álvaro Uribe Vélez está diciendo, ¿por qué todos miran contra mí si yo no he sido el único paraco? Y entonces, yo creo, oiga, ¿cómo son estas ratas, no?
Llegó.
Sí, señor. ¿Cómo son estas ratas del Estado? Fíjese que cuando llaman a la responsabilidad...
¿Cuál rata?
Ah, usted sabe. Acaba de llegar nuestro director de La Ponzoña. Un poco atrasado.
Voy a ahora que ese mame tienes, pero rabioso.
Oiga... Dígame.
Llaman ahora el hombre de la máscara. Si vio la máscara de Ancol.
Y entonces Álvaro dice, ¿por qué todos miran contra mí si yo no he sido el único paraco? yo no he sido el único que ha mandado a matar, porque en el gobierno de Andrés Pastrana, pues hubo tantos o más asesinatos que lo que todavía van corriendo.
Evidentemente, durante el gobierno de Andrés Pastrana fueron asesinados mediante masacres, desapariciones forzosas y asesinatos selectivos 28 mil personas. Durante este primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez fueron asesinadas 11.082 personas fuera de combate, según el Observatorio de Derechos Humanos.
O sea que concluimos que Álvaro Uribe tiene razón. Hay que hacerle un juicio al Estado colombiano que lo incluya también a él mismo. Porque tiene razón Álvaro Uribe decir en que él no solamente es el único paramilitar. Porque Álvaro Uribe Vélez tiene razón al señalar hacia otros puntos. Por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el rico este de este señor de la costa, ¿cómo es que
Julio
se llama?
Julio Mario.
El queridísimo Julio Mario.
Vive en Nueva York.
Vive en Nueva York, sí, señor.
Oiga, y yo hoy estoy viendo una cuestión rara, Daniel. Por primera vez, don Luis Carabalí está de acuerdo con Uribe.
Y es que, no, hay que ponerse a pensar. Álvaro, narcotraficante Uribe, tiene razón esta vez.
Conclusión. El narcoparamilitarismo es una política de Estado precisamente para adelantar el terrorismo de Estado que ha aplicado la oligarquía colombiana contra el pueblo colombiano y sus organizaciones políticas, sindicales, comunales, barriales, veredales, de mujeres, de niños, de todo tipo, y han sometido con esa política de terrorismo de Estado a un exterminio sistemático, consuetudinario, permanente de todo aquel que no esté de acuerdo o que ose manifestarse en contra de las políticas del Estado criminal colombiano.
Bueno, y ahora vamos a ponerle musiquita esa que nos gusta a usted.
Suave, que ya tú sabes que el desespero no trae nada.
Hay que ser papada, hay que saber actuar.
Cógela suave, como el cazabe, practica la clandestinidad.
Oye, que conspirar por debajito y tal.
Oye, te invito a que estés listo. Oye, te tienes que organizar.
El avispero ya.
Cuando estalle el grito, que es el aviso insurreccional.
Cuatro cosas ya más, de llave y tambundán.
Que estalle la gritería, viva el pueblo colombiano. Abajo la oligarquía y el rey norteamericano. La cosa es en serio, vamos, compañero, no se ría.
Coge
jaleosa, pero comiertero total.
En el
sin pelotera, revoluto, tumulto, alzamiento, rebelión.
Ella es el pololo, ese es el candelón.
Ya como se esto está muy maluco, aquí va a estallar una insurrección.
Esa es la solución.
Americano, la cosa es en serio, vamos, compañero, no se ría.
Contra todos los malvados, estalla la rebeldía. Contra todos los malvados, estalla la rebeldía.
Y este es el sabor.
Seguimos aquí en su programa La Ponzoña, un programa habitual de todos los viernes que se transmite por Radio Café Estéreo desde Estocolmo, Suecia. Contamos con los servicios de Ancol, el periódico Voz, las páginas, todas las páginas de los medios alternativos que hay en la red y, por supuesto, nuestra página principal que es ajpl.nu. Usted puede oír este programa sentadito en su computador, oyéndolo en la noche, oyéndolo en el día, tomándose una cerveza, tomándose un café, escuchando lo que de verdad es, pasa en Colombia y los medios alternativos no dicen. Radio Café Estéreo es una organización de colombianos que viven en el exilio, que salieron de Colombia por que los iban a matar. No se dejaron, no señor.
Terrorismo de Estado.
Y aquí andamos, como dicen, en el norte del país y casi del país colombiano y casi en toda Colombia, estamos aquí jodiendo. Seguimos con la pregunta de hoy. ¿Es o no es paraco? John.
Luis, yo creo que él no se salva, ¿no? Él es paraco y él es un paraco confeso, ¿cierto? Él lo varias veces lo ha dicho, bueno, sí, ¿qué? ¿Y por qué no? Y bueno, habla hasta lo que no debe hablar. Pero yo lo único que estoy esperando, Luis, Rafael, ¿sabe qué? Yo a ese man le peleo Lina, la Conchi.
¿A Lina?
No, la Conchi, perdón.
Oiga,
no, son, es para que Lina esté.
No, yo creo que usted...
Fue un lapsus brutus.
No, señor, el hombre está enamorado de Lina y él tiene derecho.
¿Será Lina o la Conchi? ¿Cuál?
No, es para que, bueno...
O la Conchi.
Para que la Lina esté tranquila. A ese man lo van a, cuando lo manden para Nueva York, a una cárcel allá al lado de...
No, hombre, Nueva York le dan
por narco paraco, el número 82, bueno, ahí le iré a consolar a la Conchi.
A rehabilitar Alcatraz para mandarlo a él allá.
Mire, a Nueva York, como están mandando, son revolucionarios, como en el caso de Simón Trinidad y Sonia. No creo que manden asesinos. Y si mandan un asesino como Álvaro Uribe Vélez, que se identifica con la política criminal de los poderosos norteamericanos, a lo mejor le dan un apartamento 5 estrellas.
Como a Posada Carriles. Por...
y toda la cantidad de gusanos bandidos que hay allá en Mayabe.
Tocó un tema muy interesante. A las cárceles, a las mazmorras del imperio van, ¿quiénes? Los revolucionarios, los que ellos creen o tildan de terroristas. Tenemos a los dos guerrilleros de la FARC, a Sonia y a Simón Trinidad, que están dando una batalla, están mostrando la realidad colombiana en los juicios que están adelantando allá. Pero también, por ejemplo, hay cinco luchadores cubanos antiterroristas presos en Miami. Y además hay una cantidad indeterminada de prisioneros de Irak, de Irán, de estos países en Guantánamo. Una cárcel completamente ilegal, violatoria de todo el derecho internacional humanitario y de todo el derecho internacional.
Hablando de Norteamérica, esta mañana se oía una entrevista de un economista importante, Joseph Stiglitz, que hablaba sobre el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que Colombia quiere firmar con Norteamérica. Decía ese economista, que es norteamericano, que el TLC lo que le va a dar a Colombia es hambre y que no tiene ninguna ventaja para el país, que lo que va a hacer es, a lograr es más dependencia de la que tiene actualmente.
En ese sentido, hace ya varios meses circuló una carta por todos los medios y por internet del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, y decía exactamente las mismas palabras que usted ha dicho.
Lo dice un norteamericano muy, pero muy metido en esto de lo que son los tratados de libre comercio y además de lo que significa el comercio dentro de las economías. Miseria es lo que va a venir para Colombia en caso de que se firme ese tratado, que no es ningún tratado, ¿no?, sino que es una entrega total de los recursos.
El tiburón se come a la sardina.
Sí, señor.
Miseria, hambre, desocupación, mayor analfabetismo, mayores problemas en salud, porque ante las protestas de la gente, el imperio y el gobierno oligárquico narcoparamilitar de Uribe solo tiene una respuesta: guerra.
Bueno, y queremos decirle que ha sido todo por hoy. Su programa La Ponzoña. Los esperamos la próxima semana. Chao.
Aquí terminan las horas más sufridas para los políticos corruptos. La Ponzoña. La Ponzoña termina aquí.
Escucha todos los viernes. La Ponzoña viene atacando.